en que salte y que se expanda todavía mucho más a nivel internacional. Porque de hecho,
algo a la conclusión a la que llegan, y creo que esto no es nada nuevo para nosotros, es que la falta de perdón produce problemas en las personas. Por ejemplo, algo que decían era que en el trabajo, la falta de perdón entre compañeros de trabajo fomentaba un entorno inaguantable, de manera que las personas no producían, el trabajo que se hacía no era productivo, y la gente no tenía ganas de venir a trabajar. No sé por qué. No te sientes cómodo, no entiendo por qué no tengas ganas de ir a trabajar, ¿verdad? La cuestión es que decían eso, es decir, que médicos y profesionales en el ámbito laboral decían que la falta de perdón entre los compañeros no fomentaba un entorno agradable para trabajar. Pero es más, médicos profesionales decían que la falta de perdón produce problemas cardiovasculares, hipertensión y otra serie de enfermedades que afectan a nuestra vida diaria. De hecho, esto no es algo nuevo. Hay universidades que están estudiando acerca del perdón y los beneficios de perdonar. ¿Puedes poner el segundo vídeo? Fijaos lo que dicen. Sube un poquito el volumen, si puede ser.
Sólidos hallazgos científicos de universidades y centros de investigación del mundo indican que el perdón reduce el estrés y aumenta el nivel de optimismo de las personas. Perdonar beneficia el sistema inmune y el sistema cardiovascular. Perdonar hace sentir mejor a las personas en cuerpo y mente. El perdón mejora el rendimiento escolar y la autoestima en niños. Perdonar es esencial para lograr una relación de pareja sana y armónica. La falta de perdón es dada como un serio problema de salud pública. Los estudios e investigaciones demuestran claramente que el perdón permite el progreso de un país y sus habitantes. Permite la felicidad de las familias y la nación.
¿Veis por qué es tan importante el perdón? Es increíble que... Como os dije, descubrí esta campaña de casualidad, buscando acerca del perdón. Pero pensaba, fíjate la importancia que tiene para que un país, y no solo uno, sino más de uno, lo fomenten y hagan una campaña que de alguna forma ayude o impulse a que haya perdón entre las personas dentro del país. Y yo no sé, y si me equivoco me lo podéis decir, pero yo no recuerdo en España que se haya hecho alguna campaña de estas características. Hay campañas de levantamiento de fondos para gente necesitada, gente con discapacidad, para enfermedades, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, hay una carrera que creo que también va por esa línea en Barcelona, ¿vale? Es decir, que hay maratones y campañas, pero que fomente un valor como el perdón, yo nunca lo he visto. Sin embargo, estas personas que están al frente del país pensaron que era bueno fomentar una campaña como esta, porque no solo ayudaba a las personas que están involucradas en la falta de perdón, sino al propio país. Porque sin perdón el país no se podía desarrollar. Una de las frases que habéis leído en el primer vídeo fue mencionada por Mary Karen Reed. ¿Y esta quién es? Esta fue una de las que fue tiroteada en Tennessee, cuando hubo un tiroteo en Estados Unidos, en la Universidad de Tennessee, que murieron un montón de personas. Y un montón de heridos. Ella fue una de ellas y decía: perdonar no cambia el pasado, pero mejora el futuro. Y es más, algunas personas afirman, y fijaos en esta frase: el futuro de una persona que no perdona no es un futuro nuevo, sino solo la prolongación de un pasado amargo día tras día. No hay futuro nuevo, sino que es la prolongación de un futuro amargo día tras día, que es lo que produce la falta de perdón. Y es que si lo pensamos por un momento, y pensamos en nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos estado sufriendo las consecuencias de no perdonar a otro? Nos falta paz, a veces no podemos dormir, a veces no tenemos libertad, nos sentimos atados por esa tensión que se crea, por esa mala relación que se crea por la falta de perdón. Y esto es posible que pase así, de una mañana
a otra, de un momento a otro. Es decir, puedes tener una buena relación con alguien, muy buena relación, y de repente algo pasa y todo eso se estropea. Puede ser tu compañero de trabajo. Estás trabajando a la mar de bien, tienes una buena relación con tu compañero de trabajo, dices algo o te dice algo, haces algo o te dice algo, y de buenas a primeras se pone el borde contigo. ¿Listo? O en la familia, con tu yerno, con tu nuera, con tu suegro, con tu suegra, o tus hijos, porque has dicho algo o has hecho algo, no sabes el qué. ¿Y ahora? ¿Qué pasa aquí? O incluso con tus padres, porque fueron demasiado duros contigo. O al revés, porque no fuiste capaz de respetar a tus padres. Y esa relación se estropea. Algo pasa ahí que nos afecta. Con tu mejor amigo. Con tus vecinos. Y para no ser, entre comillas, de otro mundo, como dicen las escrituras, ¿no? Nosotros somos de otro mundo. En la iglesia también pasa. Tenemos una buena relación. Algo decimos, algo hacemos, ¡pam! El conflicto está ahí, a la vuelta de la esquina. Todo eso se estropea. Y todo eso nos trae amargura, y como decía mi abuela, nos trae mala sangre. Eso decía mi abuela, nos trae la mala sangre que se hierve ahí por dentro. Ahora déjame que te ilustre esto de una manera más gráfica, fíjate. Esa es una relación, pon la primera diapositiva, de tú con alguien más. Los problemas del directo. Si esto estuviera grabado, cortábamos el trozo. Este es, soy yo y tú. Tenemos buena relación. No hay nada que interfiere entre nosotros. Pero como os he dicho, da igual, de repente pasa algo, ¡pam! Y la relación se distorsiona. Fijaos, un conflicto. Siguiente. Ok, no pasa nada. No hagamos caso al pueblo. Bueno, la relación se distorsiona, ¿vale? El problema cuando se distorsiona una relación es que, aunque parece que es entre tú y yo, siempre afecta a alguien más, ¿lo sabías? Siempre afecta a alguien más que nada tiene que ver con el conflicto.
Y la cuestión es que somos incapaces de solucionar esa situación que me está afectando a mí con la otra persona y a alguien más que de rebote nada tiene que ver, ¿vale? ¿Veis? Se distorsiona el conflicto. Pasa a la siguiente. Porque hay alguien más que sufre las consecuencias de ese conflicto, ¿vale? Pero ahí, déjala ahí. Si no tomamos solución, eso se rompe para siempre. Ahora, dejadme hacer un paréntesis aquí. En ocasiones, que se rompa es lo mejor que nos puede pasar. Porque ¿quién quiere volver a vivir con un maltratador? Nadie quiere volver a vivir. O vosotros me conocéis y sabéis mi situación y la situación que viví en mi casa. Mi padre es esquizofrénico paranoico. Y es peligroso. Aunque ahora es mayor. Entonces, la relación no se va a restaurar porque es peligroso. Pero eso no significa que no pueda encontrar paz y perdón a pesar de que la relación esté rota. Necesitamos tener perdón en nuestra vida para poder encontrar la paz. De hecho, si no somos capaces de hacer eso, la calidad de nuestra vida se va a ver afectada. Porque dependiendo de cómo sean nuestras relaciones, así va a ser la calidad de nuestra vida. Y cuando hay mala sangre, cuando hay esa falta de perdón en nuestra vida, lo que nos pasa es que nos roba la calidad de nuestra vida, nos roba la libertad y nos roba la paz. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Fijaos lo que dice Hebreos, versículo 12, en capítulo 12, versículo 15. Hebreos 12, 15 dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne y envenene a muchos. Porque siempre hay alguien más involucrado. Es decir, Tu falta de perdón te roba la paz, te produce amargura y tu acción afecta y envenena a otros y a ti mismo. De hecho, algunos dicen que la falta de perdón es como si quisieses matar a una rata y tomases todo el veneno para que ella se muriera. ¿Imagináis? Esa es la falta de perdón. Yo tengo una rata en mi casa, ratolines de estos, como teníamos aquí en San Boy, vamos a ponerles veneno, pero en vez de ponérselo a él, me lo voy a tomar yo, a ver si se mueren. Eso es la falta de perdón. Muchos dicen que es eso. Ahora, Dios no quiere eso para nuestra vida. Él lo que quiere es que tengamos paz. Quiere que seamos libres. Quiere que nos amemos los unos a los otros y que disfrutemos de la ventaja del perdón. Y esto no es opcional. Aquellos que no son seguidores de Jesús pueden decir, pues yo no quiero. Muy bien. Pero aquellos que somos seguidores de Jesús, no es opcional. Este es el camino que tenemos que tomar. El perdón ha de formar parte de la vida de los seguidores de Jesús. Y Jesús habló muchísimo acerca del perdón. Y Pablo también. En esta mañana quiero justamente enfocarme en Pablo, en lo que Pablo dijo acerca del perdón. El texto donde vamos a estar meditando esta mañana está en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 18, por si lo queréis buscar en vuestro móvil, Biblia, de todas formas, si no, lo pondremos en pantalla. Romanos capítulo 12. Y Pablo escribe acerca del perdón o de la paz la siguiente forma. Es en Romanos 12,
capítulo 18. Estad en paz con todos los hombres. Y cuando uno lee esto por primera vez, dices, Pablo, tú no conoces a mi suegra, ¿no? O a mi compañero de trabajo, porque si lo conociera, esto de estar en paz con todos los hombres, lo quitarías del texto de la carta a los romanos. Porque tela, ¿eh? Si tú conocieras a mi yerno, y a mi nuera, o a mi hijo, Pablo, si conoces a mi padre y a mi madre, tela, ¿eh? O sea, ¿cómo puedes escribir? Yo creo que cuando uno lee esto, no puede sacarlo no puede entenderlo bien si no entiende quién lo escribe. Y entender a Pablo nos da luz sobre el texto que vamos a leer. Pablo, como sabéis, era perseguidor de la iglesia. Antes se llamaba Saulo, perseguía la iglesia. Pero los cristianos,
en toda la iglesia, cristianos, perseguía, mataba. Yo di cartas a uno que ven tuyas para acudir a la tarea, digamos, oficialmente a los cristianos. A mí no era más luz que desciende del cielo, que es Jesús, y se cae del caballo, dice el texto. Yo creo que no se cayó, yo creo que lo tiraron del caballo. Se cae del caballo. Y allí tiene un encuentro personal con Jesús. Y a partir de ese momento su vida cambia radicalmente. Y dices, madre mía, qué buena es la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando uno lee eso, dices, ¿cómo es posible que Dios, a pesar de ser como somos, nos perdone? Fijaos, Pablo, asesino, criminal, no sé cómo queráis. Pero sin embargo hay un detalle que muchas veces saltamos porque no profundizamos un poco más en la vida de Pablo. Y es que Pablo no solo cambió y ahora ya no era perseguidor de la iglesia, sino que además predicaba acerca de Jesús. Es que ahora tenía un problema relacional. Porque, por un lado, aquellos a los que estaba persiguiendo no tenían muy claro de que Pablo realmente fuera cristiano y hubiera aceptado a Jesús. Dice Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Los cristianos, los creyentes, los discípulos de Jesús, no estaban seguros o no confiaban de que realmente Pablo hubiera tenido un encuentro con Jesús. Y no querían relacionarse con él, le huían. Pero al mismo tiempo ya no formaba parte del equipo de perseguidores de la iglesia. De hecho, un poco más tarde, él también es perseguido por la gente que había formado parte de su propio equipo. Así que ahora está en medio. Los creyentes no confían en él, no quieren tener paz con él, pero los que habían sido de su equipo tampoco, porque ahora es predicador de Jesús, está hablando acerca de Jesús, y él está en medio. En este contexto Pablo dice, estad en paz con todos los hombres. A que toma más luz.
él sabe de lo que está hablando. Aunque Romanos es una carta que se escribe mucho más tarde, él estuvo inmerso en una situación donde no tenía paz y donde no sabía qué hacer. Ahora, este texto tiene un par de frases más, no solo es esta. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Que hay dos cosas más, le dice el versículo. Dejadme que os lo ilustre, ¿vale? Pon la de la redonda. Primero, es posible, porque no siempre es posible. No siempre es posible. Lo segundo, en lo que dependa de vosotros. Imaginaos que esta es la relación que tenemos con alguien. No es como decir. El conflicto pasa, porque pasa siempre. Siempre hay conflicto en una relación. Y aquel que diga que no, ya lo tendrá, no te preocupes. Hay conflicto. De repente algo pasa y Pablo dice, con la siguiente, que dependa de vosotros. Y puede ser que lo que dependa de ti es ese trozo amarillo. Para restaurar la relación. O puede ser incluso que sea más pequeño o un trocito. Esto es lo que depende de mí, fijaos, en comparación con lo demás. Si es posible, en lo que dependa de ti, aunque sea esta porción, a veces es simplemente llegar a decir, pues es verdad. Oye, mira, perdón, mejor no te tenía que haber dicho lo que te había dicho. Y esta es tu porción. Si es posible, en lo que dependa de ti, esa porción puede ser más grande o más pequeña, pero en lo que dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Pablo continúa y dice, amaos, amados, no os venguéis vosotros mismos. Es decir, ahora vas a saber lo que es bueno. ¿Me has hecho daño? Ahora te voy a rayar el coche. Cuando salgas te vas a encontrar una raya en el coche de punta a punta. No voy a poner mi nombre porque si no sabrás quién soy. Pero la raya te la vas a encontrar. Yo no os veo de esa forma, ¿no? No os veo a ninguno de vosotros actuando. ¡Espero! ¿Has cambiado el coche de sitio, cariño? Vale. No os veo, pero ¿sabéis que hay venganza pasiva? Yo no lo sabía. Que tenía un nombre. Pero resulta que sí. Es aquella venganza que no se manifiesta de manera externa, pero que sin embargo, de alguna forma, se manifiesta de manera interna. ¡Ay! ¡Ay, es que has perdido el trabajo! ¡Ay, qué mal me sabe, eh! De verdad, me sabe muy mal, ¿eh? ¿Qué necesitas ayuda? Ay, mira, justamente este domingo no puedo venir a ayudarte, ¿sabes? Vas a tener que hacerlo tú sola. Yo querría, ¿eh? Pero no puedo. Y esa actitud pasiva, incluso a veces que crea una actitud de que se fijen siempre en ti, de que de alguna forma está enturbando la relación entre uno y otro. Y yo no sabía que existía, o sea, sí que sabía que existía, porque cuántos de nosotros lo hacemos muchas veces, pero que tenía nombre y que fuera identificada. Sin embargo, el Señor nos dice, no toméis venganza, ni activa ni pasiva. Permitidme añadir, ni activa ni pasiva. Es más, Pablo escribe diciendo, amaos, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Y algunos dirán, ahora estamos hablando, hombre, la ira es que aquí es donde...
Señor, vamos a ser ahí, acá.
Porque tenemos la idea de que Dios es como el que está sentado ahí en el trono, como hemos cantado, ¿vale? Sentado a la derecha del trono, esperando a que entre la venganza. Pon la foto, esperando a que entre la venganza ahí y ¡ras! A por ti, ¿ves? Ahí tenéis, a por ti.
¡Tú!
Pero hay que entender que la ira de Dios no siempre hace referencia a ese concepto que tenemos del castigo divino que cae del cielo. Esa justicia que en el futuro vendrá escatológica, que todos sabemos que Dios traerá venganza y pondrá las cosas en su sitio. No siempre hace referencia a eso. En muchas ocasiones, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de que Dios nos deja que suframos las consecuencias de nuestras propias decisiones. de nuestros propios pecados. Eso es la ira de Dios. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que me gusta de este texto es que, ¿quién es el que tiene que tomar la acción cuando algo te hacen hacia ti? Dice, yo voy a pagar, tú no hagas nada. Ya veremos lo que tenemos que hacer en un momento. Mía es la venganza, yo voy a pagar lo que te han hecho, no te preocupes. Mía es. Me gusta la versión inglesa, porque dice, no toméis venganza, mis queridos amigos, sino dejar la habitación para la ira de Dios. Y me gusta porque refleja la idea de que me han hecho algo, voy a tomar venganza, pero dices, un momento, no lo voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a salir para que Dios se... Y cuando yo salgo, ya no tiene que ver conmigo, porque lo veo desde fuera, no desde dentro. Es Dios ahora el que va a actuar. Y Dios va a aplicar su ira. Y en muchas ocasiones la ira simplemente es que dejas al hombre, o deja al hombre que pague las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando no perdonamos, ¿qué nos pasa? No tenemos paz. Hemos visto incluso enfermedades, como habéis visto, demostrado, es decir, no es algo que me invento. Amargura. Y otras relaciones sufren. Y eso también es la ira de Dios. Dios nos deja. ¿No queréis? Y cuando piensas en eso, cuando ves de esa perspectiva, entiendes que tu labor no es vengarte. Es más, ¿quién es nuestro defensor? ¿No es nuestro Dios? Él es nuestro defensor. No nos toca a nosotros tomar partida de eso. Es Dios quien nos defiende. Él es el que va a actuar. De hecho, permitidme deciros que cuando no dejamos a Dios entrar en esa situación y tomamos venganza en lugar de hacer lo que Él nos dice, en realidad es una falta de confianza en Dios. No estamos pensando que Dios puede hacer lo que ha prometido que va a hacer. Y no damos espacio a que Dios actúe de la manera que nos ha prometido que va a actuar. No tenemos confianza en lo que Él pueda hacer. Pero cuando dejamos que Dios haga su trabajo, cuando dejamos que Dios tome lugar en esa situación, y miramos al hermano que va a pagar las consecuencias de esa situación, dices, a mí me da lástima. Pensad por un momento. Si tú has decidido perdonar, dar paso a Dios y lo miras desde fuera, y ves a ese hermano que está viviendo con amargura, que no va a tener paz, que está pagando las consecuencias de su decisión, a mí me da pena. Fijaos cómo cambia tu corazón. Ya no sientes rencor y amargura, sino que sientes lástima. Porque está pagando las consecuencias de una decisión errónea. Por eso, lo único que podemos hacer es lo que dice Pablo en el siguiente versículo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonas sobre su cabeza. Ya hay que entender esa expresión de carbones encendidos, no es que cojas carbones y los lances ¿vale? contra la cabeza en plan de venganza. San Agustín y San Jerónimo decían y escribieron esto acerca de eso. Amontonar carbones encendidos sobre la cabeza del enemigo, de la persona que te ha hecho daño, es ablandar a fuerza de beneficios la dureza de su corazón. Causarle un vivo dolor de haberte ultrajado a personas que le colman de beneficio y obligarle a que los ame a pesar suyo. Es decir, de alguna forma estamos trayendo vergüenza. Estamos haciendo que la persona diga, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy comportándome mal con alguien que me está haciendo bien. Estamos liderando a la persona a un cambio de actitud. Y dice, ¿estás seguro de eso, Samuel? Claro. ¿No lo hizo Dios con nosotros? ¿No es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros? Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Y no está diciendo la justicia ni el castigo. Está diciendo la bondad. Eso pasó con nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros, sin merecerlo, hizo que nos volviéramos a Él. Fue su bondad, fue su perdón, fue su amor, fue su sacrificio, como hemos leído. Imaginarte a Jesús pagando por nuestros pecados en la cruz. Y eso es lo que Él hizo. ¿Esto no es lo que hace un cristiano maduro? Es lo que hizo Jesús. Él, a pesar de que nosotros decidimos romper la relación con Dios, Él viene, vive como hombre, sufre, hemos leído un texto donde fue golpeado, fue crucificado, muere en la cruz, resucita, y todo eso, ¿para qué? Para bendecirnos. Para bendecirnos a cada uno de nosotros y restaurar la relación que nosotros habíamos decidido romper. Eso es lo que Jesús hace. Entonces, si Jesús lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si funcionó para Dios, ¿por qué no va a funcionar para nosotros? Pablo acaba diciendo: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y funciona. Probarlo. Ahora, el perdón es un proceso. Eso no pasa de un día para otro. Es un proceso. Pero funciona. Cuando decidimos dar lugar a Dios y actuar como Él nos pide, que es bendecir en lugar de maldecir, actuar para bien en lugar de actuar para mal, no tomar venganza, sino actuar de manera que beneficie a otros, funciona. Porque la otra persona tarde o temprano va a estar pensando: ¿qué pasa aquí? Funciona. Así que no dejes que el mal te venza, sino que vence al mal con el bien. Trae paz a tu corazón, es lo que Dios quiere. Cuando perdonamos, recuperamos la paz, recuperamos la libertad. E incluso a pesar de que en ocasiones no haya paz en la relación, porque a veces es muy difícil, pero traer paz a tu vida solo la traes cuando hay perdón, cuando decides que Dios tome partido, porque confías en Él, confías en lo que va a hacer, y entonces actúas como Él. Y eso es confianza en Él. Ahora, piensa por un momento, ya estamos acabando. ¿A quién necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué es lo que te está trayendo amargura, falta de libertad? Que Dios te está diciendo: no tomes venganza, sino que actúa bendiciéndole en lugar de maldición. Y déjame lugar a ti. Porque solo cuando seamos capaces de perdonar a aquel que nos ha hecho daño, encontraremos la paz. Y ese es el reto con el que quiero que os paséis esta mañana. Que penséis: ¿a quién necesito perdonar? Y es posible que no pase hoy, ni la semana que viene. Ya tome tiempo. Pero si hoy decides odiar un poquito menos a la persona que te ha hecho daño, ya hemos conseguido algo. ¿A quién necesitas perdonar? Dejadme acabar con la canción que crearon en la campaña, que fue la canción que, de alguna forma, la canción lema, no me sale la palabra, la canción lema de la campaña de perdona. Es el vídeo 3.
Este es un nuevo tiempo, el pasado quedó atrás. Ya no debes recordarlo, porque a ti te daña más.
La cadena que por años has tenido que arrastrar, hoy es tiempo de soltarla, si te quieres liberar.
Un nuevo tiempo empieza, borrón y cuenta nueva.
Perdona, libera tu corazón, deja que salga el dolor.
Es oveja, celo a Dios. Lo que siembras tú cosechas. Hoy mejor siembra perdón. Un nuevo tiempo empieza, borrón y cuenta nueva.
Perdona, libera tu corazón. Deja que salga el dolor.
En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Vamos a orar. Padre, ¿qué podemos decir cuando escuchamos palabras como las de Pablo? Entendemos que Pablo, al igual que nosotros, estuvo en conflictos y en situaciones difíciles. Señor, tú viniste, moriste por nosotros, te hiciste hombre, sufriste con nosotros. Y desde la cruz estabas diciendo, a pesar de que te estábamos crucificando, Padre, perdónalos porque no saben qué hacer. Allí en el mismo sufrimiento, Señor, eras incluso capaz de perdonarnos y rogarnos. Y hoy estamos aquí porque te conocimos, porque decidimos seguirte. Y por esa misma razón te rogamos, Señor, que nos ayudes a perdonar y a aplicar esas palabras que dice Pablo, Señor. Sabemos que es un proceso. Sabemos que no es fácil en ocasiones, pero Padre, lo que dependa de nosotros, Señor, ayúdanos a estar en paz con todos. En nombre de Jesús.